El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes a nuestros amigos y amigas que sintonizan el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Esta tarde tenemos invitados e invitadas a personas que están promoviendo un tema que en términos de la cultura democrática resulta un aporte fundamental al debate político electoral de este momento. Están con nosotros el señor Miguel Murra, él es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y es parte del Comité de Debates Electorales de la Cámara, que está, como veremos más adelante, organizando una actividad que merece ser del conocimiento de ustedes. También está con nosotros esta tarde la doctora María Cristina Handal, es la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Distrito Central. Y la señora Luisa María Willingham, es la secretaria de la Junta Directiva de la Cámara. Nos da mucho gusto aquí en el Centro de Documentación de Honduras tenerles invitados para que hablemos de este tema. Inicialmente, doctora Handal, ¿por qué se preocupan ustedes de un debate, de reunir a figuras políticas claves para el gobierno de este municipio en los próximos 4 años?
Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que se nos da en este espacio radial, en donde podemos tener la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía de la capital, la importancia que tiene para todos los capitalinos y para el pueblo en general que los candidatos de elección popular, los candidatos que van a regir los destinos de nuestra ciudad capital y, por qué no, de Honduras, en el caso de los presidentes y vicepresidentes, la importancia que tiene que hagan propuestas serias y compromisos serios ante toda la ciudadanía. Creemos que un debate que no sea confrontativo, que más bien sea de propuestas formales y concretas, pueden dar lugar a que los candidatos se comprometan ante todo un pueblo para poder hacer un trabajo a tono o un trabajo acorde a la realidad nacional.
Señor Murra, es que la propuesta y el compromiso son elementos claves de la relación entre los gobernantes y los gobernados, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Antes que nada, muchas gracias por tenernos aquí en este programa.
Bien.
Efectivamente, son dos temas muy importantes en los cuales pretendemos desde abajo tomar compromisos muy serios por parte de los aspirantes alcaldes, que la ciudadanía los escuche, los conozca, y ellos lleguen preparados, cualquiera que gane las próximas elecciones, a cumplir esos compromisos.
Compromisos que demandan, como profundizaremos más adelante, seguimiento, ¿verdad?, de las partes, de ambas partes que firman los compromisos.
Correctamente, sí.
Seguimiento, monitoreo de lo que firman.
Correcto, y hay muchos temas que la ciudadanía está, pero con mucha necesidad actualmente, y son temas que quedan en el oído, que solo lo mencionan en las campañas, lo prometen y caminan, pero la hora que estamos tomando el puesto de alcalde, la ciudadanía queda esperando los compromisos. Como usted dice, es de seguimiento, y por eso la Cámara de Comercio quiere, está trabajando desde ya con los aspirantes para que una vez que ella llegue, o cualquiera que gane, llegue a la alcaldía, poder trabajar en conjunto con ellos para poder desarrollar todos los proyectos o todas las promesas de campaña para el bien de la ciudadanía de Tegucigalpa.
Y compartimos ese micrófono con Luis María. Cada vez más siente usted que hay nuevas señales en la cultura democrática del país. Por ejemplo, hace unos años no nos ocupábamos de esto, ¿verdad? De reunir a los aspirantes a cargo de elección popular, a hablar de temas que le importan a la ciudadanía. Y los dejábamos bastante libres, yo recuerdo, para que cada quien construyera su opción electoral en base a los temas que se le ocurrieran a los publicistas. Pero ahora hay señales de que no lo está haciendo así. Quisiera que me comente eso.
Buenas noches, señora Marina. Sí, creo que el proceso democrático de ha tenido una evolución muy interesante. Yo creo que antes los candidatos entraban a una campaña bastante rudimentaria, corta,
tradicional,
si lo queremos llamar así. Posteriormente empezamos a entender ya la importancia de las campañas muy bien montadas, muy caras, muy comerciales hasta cierto punto, si usted quiere. Creo que hemos entendido que a un candidato puede vendérsele el electorado, puede venderse su imagen, puede tratar de hacerlo aparecer como el candidato ideal. Y por eso es muy importante que dentro de este proceso democrático tengamos los debates electorales. Eso desvisten un poco al candidato, lo ponen en un marco de igualdad con sus contrincantes, lo enfrentan a la ciudadanía hasta cierto punto, lo obligan a tener propuestas específicas, ya no promesas como las de antes, sino propuestas con las que debe haber un verdadero compromiso. Y en la medida en que el debate está organizado, es profesional, la igualdad de condiciones a todos los candidatos tienen que ser conducentes a una mayor información por parte del electorado, y el voto será entonces un voto más consciente, más informado y mejor para el pueblo, mejor para la ciudadanía, mejor para la ciudadanía en este caso.
Usted ha utilizado una expresión que venimos escuchando de recién para acá. Antes hablábamos de votantes. Ahora usted utiliza la palabra electores, es decir, personas que ya conscientemente elegimos en base a otros criterios, no solamente en base al criterio del color político. Aunque las planchas sigan teniendo fuerza sobre los compos, pero ya hay señales en la papeleta electoral que los hondureños y las hondureñas asistimos más como electores que como votantes el día de las elecciones, ¿cierto?
Mire, creo que el hondureño, a pesar de su poca edad como república,
1200 años tenemos todavía.
Exactamente, yo creo que tiene una madurez política pocas veces vista en América Latina. Yo creo que el hondureño ha aprendido a usar su voto para castigar, para promover, para expresar su sentimiento y su opinión como ciudadano. Entonces, vemos mucho el voto cruzado, vemos mucho el voto llano de partido como era antes. Creo que la primera práctica, o sea, las elecciones internas, tal vez no tuvieron los resultados que esperábamos que tuvieran. El proceso es joven, debe ser mejorado según va adelantando. Pero ¿cuándo antes en Honduras habíamos tenido nosotros la oportunidad de hacer nuestro propio congreso? Yo siento un orgullo enorme de pensar que voy a tener una papeleta enfrente mío y voy a poder hacer los 23 diputados por el departamento de Francisco Morazán.
¿A su gusto?
A mi gusto.
¿A su criterio?
Como a mí me gustaría que fuera. Y esa es una oportunidad dorada para el dominicano, yo creo que no, pero la vamos a saber apreciar. Yo no tengo dudas que vamos a hablar con el magistrado y que lo vamos a hacer muy bien.
María Cristina, usted como autoridad de una organización relevante como es la Cámara de Comercio, explíquenos si esta Cámara tiene antecedentes en su historia institucional de ocuparse de estos asuntos, o es la primera vez que va a ensayar y va a entrar a formar parte de esta nueva cultura democrática del debate.
Bueno, déjeme decirle que por primera vez en la historia la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa se está ocupando de hacer un debate formal con todas las reglas internacionales, se podría decir, que se manejan en los debates de altura del mundo. Nos tomamos la tarea de investigar cómo se manejan en otros países los debates, pues por decirle algo, tomamos el patrón del Comité Electoral de Mujeres Votantes de Estados Unidos, que es el patrón que ha escogido Estados Unidos para hacer sus debates presidenciales.
Un país con cultura de debate.
Un país con cultura de debate.
Por lo menos tres debates se hacen.
Es correcto.
Antes de ir a la elección.
Entonces hemos utilizado la matriz de ellos, claro, adaptada a nuestra realidad y a nuestra situación. Pero hemos querido hacer un debate histórico donde la ciudadanía va a poder comprobar cómo se ha manejado la situación de las reglas del juego, del sistema que vamos a utilizar, y realmente creemos que lo vamos a institucionalizar, que dentro de 4 años van a ser los candidatos los que van a pedir un debate de esa naturaleza, para crear la cultura del debate y de las propuestas públicas. Ahora bien, eso no significa que la Cámara de Comercio no ha trabajado de la mano anteriormente con las autoridades. Siempre lo ha hecho en la historia de existencia de la Cámara de Comercio, sobre todo con las autoridades municipales, que es lo que más nos compete como Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad Capital. Hemos tenido un nexo estrecho con las autoridades municipales a lo largo de toda la historia de la Cámara de Comercio. Algunas veces hemos logrado grandes cosas y para la Ciudad Capital, otras veces pues no tanto, porque todo eso depende de la voluntad política que tenga el señor alcalde y sus autoridades.
Estoy pensando, mientras la escucho, esto que sería un cambio de actitud deseable en los partidos políticos, que vean que la cultura del debate les retrata mejor que los formatos del marketing publicitario tradicional, y que inclusive lleguen al punto de pedir ellos los debates. Una buena señal en el actual proceso electoral es que los hondureños y hondureñas dijeron: no queremos que ustedes gasten el tiempo en confrontación personal. Los datos de la vida particular de los candidatos son importantes en tanto afectan o benefician su ejercicio público, ¿cierto? Pero agotar todo el tiempo en el puro debate personal sin visibilizar la propuesta no es a lo que aspiramos. Y la gente se unió, habló todo el mundo, si ustedes precisan, ¿verdad? La presente coyuntura. No queremos que ustedes estén perdiendo el tiempo discutiendo asuntos personales, queremos conocer su propuesta. Y creo que esta iniciativa de ustedes calza con ese ánimo colectivo de los hondureños, así lo han palpado.
Es correcto, justamente eso es lo que perseguimos, que los candidatos se presenten ante una palestra pública donde no van a haber ataques personales entre ellos. Ellos han firmado un convenio, un acuerdo de entendimiento donde todos ellos estuvieron de acuerdo en todas las reglas que se les presentaban, las socializamos con ellos, y ya saben que no van a haber confrontaciones, no van a haber pues falta de respeto entre ellos, ni acusaciones personales, ni nada por el estilo. Ni siquiera vamos a permitir actividad política dentro del debate, ni vamos a permitir aplausos, ni nada que se le parezca. Porque queremos realmente, los hondureños, los ciudadanos de la capital, queremos escuchar respuestas concretas a las interrogantes que tiene la ciudadanía, que lo hicimos a todos los temas que van a tocarse en ese foro ha sido basado en una consulta popular que la Cámara de Comercio hizo, realizó a través de los medios de comunicación, de la prensa y a través de correos electrónicos, donde fue la población que nos dio los temas que les interesaba. Incluso no son temas que le interesan a la empresa privada. Estoy hablando de temas que le interesan a la ciudadanía en general. En base a eso formularemos las preguntas.
Bueno, de suficiente contenido para el siguiente segmento, hagamos la primera pausa y conozcamos al regreso los temas de la consulta popular hecha por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y que serán los ejes temáticos del debate con los candidatos alcaldes de este municipio. ¿Cuándo?
El 20 de octubre en el Teatro Manuel Bonilla a las 7 de la noche.
En menos de un mes será este acontecimiento. Volvemos después de la pausa.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una pura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. Si el señor Mura nos recordara el propósito central de por qué la Cámara va a realizar este debate con don Augusto Cruz Asencio de la Democracia Cristiana, Carlos del Cid del Partido Unificación Democrática, Mario Rivera Vázquez de El Pino, Enrique Ortez Sequeira del Partido Liberal, Amílcar Bulnes de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y don Ricardo Álvarez, candidato. ¿Ha confirmado, Ricardo?
Sí. No.
Luego vamos a hablar.
Sí.
Hay una línea de partido y vamos a hablar de eso también, del interés de la ciudadanía frente a las líneas de los partidos. ¿Por qué? Me interesa que insistamos a los oyentes el por qué entra la Cámara a realizar eso.
Bueno, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, a través del acuerdo de seguimiento con los aspirantes al cargo, el porqué de los debates se enfoca en varios objetivos generales, como ser un instrumento que fomente la educación cívico-política de la ciudadanía, en el cual también los aspirantes dan a conocer propuestas concretas a la problemática que enfrentamos en la capital, y lograr un intercambio de puntos de vista diversos sobre mismos tópicos de mucho interés
para la ciudadanía,
para que cada ciudadano pueda valorar la respuesta, pueda valorar los planes de gobierno o planes de diferentes proyectos que cada candidato aspira a realizar cuando llegue a la alcaldía, ¿no? Entonces, para que el ciudadano tenga más conciencia y pueda decidir mejor su voto, pues creer que está mejor capacitado para lograr concretar los múltiples problemas que vimos aquí en la capital.
Pues está claro el propósito, ciertamente, mejorar el voto informado del que usted hablaba. El voto que apunte a lo que es factible, lo que es viable, porque el elector ya aprendió que hay propuestas que son factibles, es decir, que son económicamente financiables y viables, que también sean políticamente realizables, que tengan socios políticos para realizarlas. Y el elector ya sabe qué propuestas no son financiables porque implican muchos recursos y cuáles van a atravesar problemas de consenso político. La gente ya, como decimos en lenguaje popular, ya asoció eso y establece la diferencia, pero es necesario informarle más. Y a eso contribuye este debate, sin lugar a dudas. ¿Por qué no ha confirmado un candidato? Si lo aclaramos de una vez. ¿Con cuántos candidatos alcaldes vamos a hacer el debate? ¿Con 4 de 5? ¿Seguro?
Por el momento contamos 4 de 5.
Ajá.
Esperamos la confirmación del candidato del Partido Nacional. Y por alguna medida de la decisión del partido no nos han confirmado, pero las puertas están abiertas. Solo esperamos la confirmación de él.
Y formalmente tiene tiempo todavía.
Tiene tiempo, correcto.
Porque el debate es el 20 de octubre.
Ajá. Pero tiene tiempo hasta cierta fecha porque vamos a realizar un sorteo.
Y hay reglas.
Y hay reglas que hay que respetar, y también por respeto al resto de los candidatos, ¿verdad? Que se han acompañado durante toda esta tarea de reuniones de trabajo en la cual hemos ido afinando las reglas y afinando todo el proceso. Y tenemos un día tope en donde vamos a elaborar un sorteo con la presencia de toda la prensa, para lo cual lo invitamos cordialmente.
Muchísimas gracias.
La fecha va a ser el día 18 a las 10 de la mañana en la Cámara de Comercio. Realizaremos un sorteo público donde se va a sortear la ubicación de cada candidato en los podiums, en los diferentes podiums, el orden de la primera pregunta, el orden del cierre de cada candidato y el orden de entrada de cada candidato al estrado. O sea que eso va a ser a través de un sorteo. Lógicamente, para ese sorteo tendrán que estar los que van a hacerse presente en el debate.
Luisa María, hablemos de lo que nos anticipaba María Cristina antes de la pausa, que la Cámara realizó una consulta popular. Háblame de eso.
Mire, pensamos que los temas de la ciudad son muchos. Sin embargo, creemos que tal vez desde el seno de la Cámara de Comercio tendemos a irnos un poquito con los temas comerciales, los temas políticos, y pensamos que debíamos ir al pueblo, a la ciudadanía en general, e hicimos una consulta popular a través de varios medios de comunicación, igualmente a través de internet, y no estoy muy segura, María Cristina, por teléfono no, ¿verdad? Únicamente por... Ok. La respuesta fue monumental. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener tantas respuestas, arriba de 600, y también fue optimista ver cómo está de bien conectado el ciudadano de la capital con los problemas que enfrenta. Casi hubo consenso de todas las respuestas en que los temas son 5 grandes temas.
A ver.
Le voy a contar cuáles son. Como primer tema, el medio ambiente, el agua. Tegucigalpa es una ciudad sin agua.
1.200.000 personas dependiendo de la Tigre y de la Concepción.
De la Tigre y de la Concepción.
Ambas zonas en peligro, amenazadas por muchos adversarios y enemigos. Eso dijo la gente. Agua.
La gente dijo agua, y dijo agua a corto plazo y agua a largo plazo. O sea, no identificando únicamente la escasez que tenemos en el momento, sino los planes que tendrían que llevarse para que en los próximos 10 años Tegucigalpa, con el crecimiento que enfrenta, no pueda tener problemas aún más graves de los que tenemos en el momento. Uh-huh. Por otro lado, el saneamiento. Tegucigalpa ha sido una ciudad que tal vez el último alcalde ha sido el primero que ha podido mantenerla limpia, porque yo creo que eso hay que reconocérselo. Pero ha sido una ciudad no solo limpia en el sentido estético de la ciudad, sino limpia en el control de desechos, en el control de aguas negras, de todo eso. Tenemos enormes problemas, tenemos enormes cantidades de colonias que no tienen un servicio de aguas negras ni nada de eso. Entonces, ya puede usted imaginarse los problemas de salud que eso ocasiona, ¿verdad? El segundo gran tema fue el reordenamiento de la ciudad. Reordenamiento de la red vial, problemas de tráfico, problemas de infraestructura, de zonificación, la localización de los mercados, la obligada separación de los centros donde los capitalinos podemos asistir a los mercados. Es una ciudad ya tan grande, con tanto problema de tráfico, que va a haber que llevar los mercados a las áreas, a las zonas, a las colonias. Uh-huh. Luego los problemas, necesitamos traer turismo a la ciudad. Entonces se identificó como el reordenamiento del casco histórico, vendedores ambulantes, y para poder tener un verdadero turismo, ¿verdad? Y luego la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Y todos recordamos en Mitch, durante el huracán Mitch, hubo mucha... Las inundaciones hicieron subir las bases de los ríos, por lo tanto, todo eso tiene que hacerse, los dragados de los ríos, todo eso tiene que llevarse a cabo, si no, el día que tengamos una inundación, el día de mañana, los resultados van a ser aún más desastrosos de los que tuvimos en el...
Bueno, que de hecho lo tenemos cada vez que llueve ahora. Ayer mismo, la semana anterior, llueve una hora y colapsan los lechos de los riachuelos porque están asolvados. Sí. Completamente sedimentados.
Mira, a mí me tomó una hora llegar de Los Castaños a mi casa, porque por todos lados donde trataba de irme había una pequeña inundación. Entonces, eso es una de las... Creo que ya están siendo enfrentado el problema ese un poco por un préstamo que el gobierno central ha hecho al alcalde Miguel Pastor para tratar de resolverlo, pero hay que resolverlo con planes de manejo a largo plazo. Eso es lo que no hemos hecho los capitalinos.
Ese es el segundo gran eje temático.
Ese es el segundo.
Que implica ordenamiento urbano, adecuación del casco histórico para que produzca divisa en términos de turismo y prever los desastres naturales en base a dragado y todo lo que haya que hacer. El gran tercer tema, ¿usted lo recuerda?
Sí, una preocupación de la ciudadanía es el asunto de las tasas impositivas y el manejo de los fondos municipales.
Impuestos.
Impuestos municipales, ¿para dónde van? ¿Cómo se canalizan? Uh-huh. ¿Qué retorno tiene la ciudadanía ante el pago de esos impuestos? Y, pues, valga la pena mencionar cómo están manejados nuestros fondos, porque son fondos de la ciudadanía.
La escala de prioridades, ¿verdad?
Entonces, ese es un gran tema de preocupación a nivel general.
Mire usted, es el tercer tema en la consulta popular.
En la consulta popular.
Y este es un tema que también le interesa a la Cámara, como le interesa a la ciudadanía.
Nosotros hemos luchado porque, por ejemplo, el impuesto o la tasa recién grabada de seguridad. Ajá. Realmente vaya al tema de seguridad, que vaya la policía, que tengamos policía municipal recorriendo la ciudad y protegiendo al ciudadano normal y común.
Uh-huh.
Entonces es un tema que los candidatos van a tener que definir y buscar la forma de que el manejo de esos fondos y de las tasas municipales sea transparente, totalmente transparente.
Que el impuesto por matrícula de vehículos vaya al mantenimiento de las calles.
Correcto, al mantenimiento de las calles. Al ciudadano no le importa. Yo creo que si usted sabe que sus impuestos están siendo bien utilizados y le están dando un retorno efectivo al ciudadano,
no duele pagarlo.
No duele pagarlo, porque debemos también tener la cultura del pago del impuesto. Es la única forma como vamos a tener ciudades lindas, calles adecuadas, infraestructura, seguridad, etcétera. Solo pagan impuestos. Es la única forma como el gobierno puede generar sus ingresos.
Y no son buenas señales lo que tenemos en materia de pago de impuestos. Hay maneras de evadirlos legalmente, hay maneras de pagarlos parcialmente y hay mucho desinterés por no pagarlos totalmente. Y resulta que los municipios acaban endeudándose con la banca privada para poder mantener su vida cotidiana.
Es correcto.
Porque no pagamos los impuestos. Sí.
Tiene además usted el problema de que en los últimos gobiernos, además de que existe, como dice usted, el sector informal que no paga las tasas a las alcaldías, la mala relación que ha habido entre las alcaldías y el gobierno central, lo que agrava aún más esa situación.
Se retiene la transferencia del 4%, no se hacen trabajos que corresponden al Ejecutivo y se arma la polémica que le corresponden a la alcaldía y resulta que no los hace ni la alcaldía ni el Ejecutivo.
Entonces,
y perdemos todos.
Así es. Entonces, por eso es que, así es, por eso es que yo creo que hay que aclarar las reglas del juego de entrada, que ellos se comprometan con los cinco grandes temas. Hay miles de subtemas, pero
los candidatos, sí. El cuarto tema que priorizaron los capitalinos en esta consulta
es la seguridad ciudadana.
La seguridad
o la inseguridad, no sé qué decirle, cuál de los dos me asusta más.
Bueno, queremos seguridad y vamos a quedar con la necesidad de estar seguros, que no solamente es tener policías detrás de nosotros, sino reconquistar los parques, el poder salir a la calle y sentirnos acompañados y protegidos por el vecino. No necesariamente seguridad es más policías, ¿verdad?
Mire,
hay muchas cosas que forman parte de este tema y ahí salió, ¿no?
Ese es el cuarto gran tema y el último, el quinto, es el clima de inversión y la generación de empleo. A pesar de que los ciudadanos no contemplan a la alcaldía como una generadora de empleo, sino que se mantiene siempre la primicia que es el gobierno central el que tiene la obligación de crear empleo. Al tener todos los primeros cuatro temas resueltos, o por lo menos estar haciendo avances reales en esas áreas,
se produce
el quinto, que es ya una generación de empleo. Nosotros tenemos que ver de qué manera traemos grandes generadores de empleo a la ciudad, por lo menos dentro del área de Francisco Morazán. Se hizo una pequeña, o se han hecho avances grandes en cuanto a traer maquila al área de Támara y de todo eso, pero así como eso, nosotros tenemos que generar cualquier cantidad de grandes inversiones que generen el consabido. La consabida generación de empleo, sí.
Estos temas en el orden que nos lo han compartido es el orden de prioridad en que los colocó la consulta, ¿cierto?
Así es.
Leo aquí rápidamente que la consulta popular se publicó en los diarios de mayor circulación de la ciudad, se envió a su vez por correo directo a los miembros afiliados a la Cámara de Comercio. Eso fue bueno, ¿verdad? Para que nadie alegue desconocimiento de las prioridades de la gente. Se obtuvieron 635 respuestas por correo electrónico, fax. El fax es que se le había olvidado en la... Y además, la entrega directa en las oficinas de la Cámara. ¿No es verdad que también hubo gente que llegó ahí?
Recordaba que había uno más, pero no me acordaba cuál era.
Ahí está. Bueno, pues, déjenme hacer una nueva pausa y al regreso hablemos de el debate, de la cómo lo han organizado. ¿Cómo van a manejar estos temas con los candidatos a la alcaldía, si les parece? Bueno, regresamos después de esta pausa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción.
Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Y eso es el derecho de alias data. ¿Cómo se ejerce, hombre?
Si una entidad pública tiene archivos con datos personales, está obligada a actualizarlos de manera permanente y a utilizarlos exclusivamente para fines legales y legítimos.
La creación de un archivo o fichero con datos personales debe justificarse y permitirse su conocimiento a la persona interesada. Esos datos no serán utilizados o revelados sin su consentimiento.
Exigimos la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y Alias Data. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa, estamos anticipando lo que será el debate con los candidatos a gobernar Tegucigalpa entre el año 2006 y 2010, un debate que promueve la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa para el 20 del mes de octubre próximo. Conversamos con Miguel Murra del Comité de Debates Electorales de la Cámara, María Cristina Handal, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y Luisa María Willingham de la Secretaría de esta Junta Directiva. Tienen la responsabilidad ustedes de ofrecer un evento distinto. Hasta este momento no se ha realizado un debate con los candidatos a alcaldes. Dígame, Miguel, ¿cómo va a ser este debate?
Sí, cómo no. En realidad es un evento histórico promovido por la Cámara de Comercio en la ciudad de Tegucigalpa, un debate a de altura, un debate de transparencia, de mucha sinceridad, de mucha honradez, en el cual los cinco candidatos queremos que participen bajo unas reglas del juego parejas,
ya acordadas con ellos, ¿no?
Con ellos mismos, como no, y sus coordinadores, transparencia, sin darle ventaja a nadie. Todos van a estar con las mismas igualdades de condiciones.
En este debate la Cámara no es ni liberal, ni cachureca, ni pinuista, ni demócrata cristiana, ni udeísta.
Muy cierto, la Cámara no tiene ningún color político.
¿Y cómo van a evitar que esto se vea? Que la gente se entienda curiosa viendo por dónde se sesga el organizador.
Pues sí, hemos tenido reuniones con los coordinadores de cada aspirante, en el cual se les explicó las reglas del juego, y dentro del Teatro Manuel Bonilla no se va a permitir ninguna pancartas, ninguna banderas, no se va a permitir ningún tipo de publicidad.
Esto se va a controlar en la puerta de entrada.
Correcto, si queremos que sea, como le repito, transparente y que todos estén en las mismas condiciones para el debate.
¿Cómo se va a entrar al teatro? Como público, ¿cómo puedo entrar al teatro el día del debate?
La Cámara de Comercio va a emitir invitaciones.
¿Va a ser por invitación?
Sí, por invitación. En el cual también le quiero platicar sobre el moderador que se escogió. Él es don Emilio Santamaría. Es muy conocido por los cursos de Dale Carnegie. Él es una persona apolítica. No tiene ningún compromiso con ninguno de los cinco candidatos o los cinco partidos que estamos en la contienda. Es una persona que está muy emocionada por ser el moderador, y en el cual él ya tiene también sus reglas de cómo él va a ejercer su función como moderador. Cada aspirante va a tener tiempos medidos para responder a las preguntas o las inquietudes que el moderador les haga, y van a estar controlados con tiempos, ¿no? Y vamos a estar indicando a ellos cómo va con su tiempo y el momento que tiene que cortar ya su...
¿Cómo
su
se lo van a indicar? ¿Con un semáforo o con una banderita?
Sí, como no, con un semáforo.
Ajá, que le queda ya apenas 2 segundos para cortar.
y se va, se le da eventualmente, se continúa a pesar de que el tiempo se le cortó, el moderador va a interrumpirlo. Uh-huh. Y si el candidato continúa, se le baja el micrófono.
Ah,
o sea que las reglas están bien establecidas. Tendrán la primera pregunta, la persona que conteste, el candidato que conteste la primera pregunta tendrá derecho a 2 minutos de respuesta. Y el que conteste el segundo en contestar tendrá 1 minuto y medio. Uh-huh. Pero lo democrático de este asunto es que todos van a ser en algún momento primeros en contestar X preguntas. Y la misma pregunta va dirigida
para los 5.
Para los 5.
Para que nadie alegue que no tuvo chance de responder esa pregunta.
Es correcto. Van a contestar las mismas preguntas y solo el que conteste por el primero en el orden va a tener 2 minutos para responder esa pregunta. Y esa misma pregunta los demás van a responderle en 1 minuto y medio. Pero en otro momento, el segundo va a ser primero en contestar. Va a tener esos 2 minutos de otra pregunta.
O sea, ¿no habrá exposición inicial de los candidatos?
No va a haber exposición.
¿De lleno se va...?
Una presentación del moderador, ajá, corta, porque no queremos protagonismo del moderador, sino que realmente vamos a escuchar las respuestas ante la problemática de la ciudad dada por los candidatos. El moderador va a mantener más que todo un perfil de moderar y controlar los tiempos y la intervención de los candidatos.
Uh-huh.
Pero va a ser una presentación corta de los candidatos y luego va a entrar de lleno a la junta.
¿Cuántas preguntas se van a hacer a los candidatos?
Vamos a hacer 10 preguntas.
10
preguntas por el tiempo, lo hemos calculado todo, que como es dentro del marco de 60 minutos, de una hora, entonces van a ser 10 preguntas que cada uno de ellos va a tener la oportunidad de contestar.
¿Ese es el tiempo máximo que han previsto?
Sí.
60 minutos, una hora.
60 minutos, sí, porque pues los tiempos de al aire de las radioemisoras y de la televisión nos obliga a marginarnos en 60 minutos.
O sea, el debate va en vivo, va a través de medios audiovisuales.
Vamos a tener ciertos medios audiovisuales, sí. Uh-huh. Estamos todavía ahorita negociando lo último, lo teníamos todo listo con los canales nacionales y estamos terminando las negociaciones para ver cuánto va a ser el tiempo final.
Uh-huh.
Sin embargo, tenemos la alternativa de poderlo ampliar tal vez unos 20 minutos adicionales,
sí,
en la medida en que veamos cómo está, ¿verdad? Cómo se está conduciendo y la necesidad que haya de ampliarlo un poquito para que todos tengan una igualdad de condiciones. Sin embargo, sí van a tener cada uno de ellos al final 2 minutos para un mensaje final, porque pensamos que eso es importante, al final del debate, que cada uno de ellos pueda dirigirse a la ciudadanía y a sus parciales. Importante que dentro del teatro y en la invitación que estamos haciendo, cada uno de los candidatos va a tener derecho a una cierta cantidad de invitaciones.
De su partido.
Él decidirá a quién quiere invitar, ¿verdad? No estoy muy segura cuántas son, María Cristina, ¿tú te acuerdas? Creo que son 25, ¿verdad?
Aproximadamente 25
por partido.
Por candidato, porque queremos invitar a la sociedad civil en general. Uh-huh. A la prensa, y desgraciadamente tenemos solo cupo para 500 personas dentro del teatro. Quisiéramos que estuviera toda la ciudad capital, pero todos los ciudadanos van a tener la oportunidad de verlo a través de los canales de televisión y a través de la radio.
Ah, también va a transmitir la radio.
Correcto,
va a transmitir la radio.
Lo invitamos, sí, para que usted también sea
la ciudadanía, tiene la palabra, claro que tiene que estar ahí. Háblenme más de la parte organizativa, ¿cómo se va a manejar en la fase final, si hay conclusiones, si hay alguna valoración crítica de lo que hemos escuchado y visto, o no se contempla?
Mire, creemos que no debemos participar en esa parte.
¿Que quede?
Sí.
A los que lo vieron.
Así es. Nosotros, nuestro compromiso es presentarlo, darles una plataforma que les permita hacer sus propuestas y que el que juzgue sea el ciudadano de la capital. Creemos que si nos mantenemos al margen del juzgamiento de quién gana, el que ganará será la ciudad. Creo que eso es lo que andamos buscando. Usted se puede imaginar que es la primera vez que en Tegucigalpa hay un debate de alcaldes. Si el éxito del debate es lo que nosotros hemos pensado que debe ser, las próximas personas que aspiren a cargos de elección popular como las alcaldías en la ciudad, sabrán que tienen que participar en un debate, sabrán que tienen que estar preparados, que no creo que debe ser fácil participar en un debate,
y
pero
sobre
creo...
todo concretizar en un tiempo,
en 2 minutos. Entonces yo confío que los candidatos alcaldes de esta contienda están ya preparándose y haciendo ejercicios para poder contestar en 2 minutos concretamente y específicamente las preguntas que se les van a formular.
Ellos ya saben de qué les van a preguntar.
Solo los temas.
Solo los temas. El medio ambiente es el tema que más le preocupa a los capitalinos, el agua potable, saneamiento, qué van a proponer en ese campo. Ya saben que los capitalinos esperan propuesta en relación a la red vial, la infraestructura, la zonificación y los mercados, el casco histórico, la vulnerabilidad ante los desastres naturales de esta ciudad, que esperan respuestas sobre las tasas impositivas, sobre la seguridad y el clima de inversión y empleo. Ya saben eso ahí.
Eso ya lo saben, ya. Todo lo que hemos dicho esta tarde y lo que tenemos en el documento que le hemos pasado a usted, ya eso fue debidamente discutido con todos los candidatos alcaldes y sus colaboradores y sus representantes.
El día del debate, en horas de la mañana, a los candidatos se les permitirá hacer ruta de revisión del lugar en donde se desarrollará el mismo. La revisión será entre las 10 y las 12 del día, para que ellos vean cómo es ahí, ¿verdad? Para que se imaginen el público.
Se familiaricen con el escenario.
Para vencer el miedo escénico. El fondo que se utilizará para el escenario será propuesto por el comité organizador. ¿A qué se refieren con el fondo?
Vamos a poner las banderas de la ciudad en el fondo del escenario. El escenario ya fue diseñado. Vamos a tener 5 podiums transparentes para permitir que los candidatos sean vistos en su figura completa. Un solo escritorio de vista a los candidatos y de espaldas al público. Y las banderas de la ciudad únicamente. Y luego un logo de la Cámara de Comercio. El logo de la Cámara de Comercio en el centro del escenario.
Uh-huh.
Eso es lo que pensamos. La realidad es que no queremos tener muchos elementos dentro del escenario que distraigan de la importancia. Lo importante son los 5 candidatos que están en ese momento siendo
vistos, oídos
y que ellos harán
y valorados
sobre todo.
Cada candidato tendrá asignado un lugar o camerino para efectos de su preparación personal previa al debate. Los que usen polvos o bases, los que estén preocupados por el color de su camisa y su corbata, que todo eso cuenta también,
claro,
¿verdad?
Todo es importante.
Van a tener ahí su cubículo.
Cada quien va a tener su cubículo.
Bueno, mire, yo creo que esto es un aprendizaje para todos, para los candidatos, para nosotros, que somos el comité organizador, que la verdad nunca lo habíamos hecho.
Uh-huh.
Esperamos tener mucho éxito, pero es un aprendizaje y va a ser un aprendizaje para la ciudadanía de la capital. Nunca antes han visto a sus candidatos en un debate.
Los podios serán transparentes, me dicen. Uh-huh. Es que se mirará la figura
completa, sí.
Si está nervioso, cómo se para, que todo eso cuenta.
Todo eso es importante.
Sí. Todo eso hace que el elector valore mejor su voto, que crea o que no, o que dude. Bueno, déjenme hacer la última pausa y al regreso quiero que digan lo que no quisiera que lamenten no haber dicho cuando ya hayamos terminado el programa. ¿Les parece? Vamos a pensar, porque los políticos y nosotros sabemos perfectamente que en comunicación lo último que se dice es lo que queda. Así es la cosa, por eso uno apuesta siempre a que sea bueno lo que diga al final, porque es lo que queda generalmente grabado en todos los sentidos de la gente. Volvemos después de la pausa.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Representación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bueno, estamos en la parte final de este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, correspondiente a este miércoles. Nuestros invitados: María Cristina Handal, Luisa María Willingham, Miguel Murra, de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, para el Comité de Debates Electorales, que tienen su prueba el 20 de octubre próximo. Miguel, gracias por haber participado en el programa y por estar contribuyendo desde la Cámara a mejorar el discurso político de los aspirantes a cargo de elección popular. Con eso ganamos definitivamente todos. Adelante.
Sí, como no, a usted, en realidad, Félix, que le queremos agradecer por habernos invitado a su programa. Y como dice su programa, La Ciudadanía Tiene la Palabra, esperemos que la ciudadanía tenga la palabra para votar después de ver nuestro debate que estamos preparando en la Cámara, para que todos nos hagamos una idea de el candidato que preferamos escoger después de la contienda. Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias. Luisa María, ¿qué debiéramos decirle a los capitalinos que escuchan el programa y que ya empezarán a motivarse de cara a este evento del 20?
Bueno, empezamos. En primer lugar, queremos contar con la asistencia de todos los ciudadanos. El esfuerzo de la Cámara de Comercio en este debate para prepararlo ha sido grande. El compromiso es grande, tenemos ya año y medio de estar trabajando en esto. Nos hemos reunido, creemos que tenemos las reglas del juego ya consensuadas con los candidatos, pero más que todo la Cámara cree que los candidatos del futuro, de hoy y del futuro, deben ser personas capaces de hacer propuestas reales, propuestas con las que tengan un verdadero compromiso. Uh-huh. Que las campañas no sean simplemente la presentación un poquito comercial de los candidatos,
ni de lemas ni de slogans,
ni de compromisos. Queremos escucharlos de veras, queremos oírlos, queremos saber qué piensan, cómo piensan, qué van a hacer con esta ciudad. Entonces, esa es la realidad, por eso estamos aquí, por eso la Cámara se ha comprometido como se ha comprometido, y el pueblo tendrá la última palabra.
Eso demanda seguimiento con el pueblo del que ella habla. Demanda que cuando alguien se compromete, tengamos un instrumento de reclamación. ¿Esto será así, María Cristina?
Eso pretendemos. Como Cámara de Comercio y representantes de una gran población de la ciudad capital, nos sentimos con autoridad moral de darle seguimiento a las propuestas y a la ejecución de dichas propuestas por las próximas autoridades de la alcaldía. El mismo ciudadano debe ser el auditor, no solamente darle un seguimiento. El hacer bien las cosas va a depender de la participación de toda la sociedad civil. Un gobierno solo, ya sea municipal o gobierno de país o gobierno central, no puede trabajar solo.
Se desconecta.
Nosotros debemos también comprometernos con nuestro país, con la visión de país que cada uno de nosotros tengamos, para también participar en la ejecución de todo lo que nos lleve a un futuro mejor. A mí solo me resta invitar a toda la ciudadanía, sobre todo a los capitalinos, que estén muy pendientes de la noche del 20 de octubre a las 7 de la noche, para que puedan estar atentos a las preguntas y respuestas que se van a realizar en este foro, que sintonicen su radio predilecta, que sintonicen su canal predilecto, y sobre todo invitar a todos los medios de comunicación que nos apoyen en esta labor, que es una labor para beneficio de la ciudad capital, beneficio de todos los ciudadanos que conformamos esta bella ciudad. Los medios de comunicación que quieran participar y que quieran transmitir el debate son bienvenidos. Nosotros estamos abiertos a que todos los medios de comunicación participen y que nos apoyen en este esfuerzo.
No hay un canal que esté ganando un contrato.
No, nosotros queremos que todos los medios de comunicación posibles puedan participar en este debate. Lo ideal es que todos participen, para que toda la ciudadanía tenga acceso a poder ver y escuchar este debate de interés nacional.
Se vale pegarse a la señal.
Se vale pegarse a la señal.
¿Y es el 20 de octubre a qué hora?
A las 7 de la noche.
Buena hora.
En el Teatro Manuel Bonilla.
Vamos a mandar a un lado las telenovelas y tendremos la comparecencia de los 5 candidatos.
Por favor.
Sí, claro que sí. Y esto me gusta lo que hace la Cámara, porque recupera la política como una práctica ciudadana. La política es un elemento esencial de la cultura. Y ya hemos aprendido durante nuestras largas vidas que la cultura es toda obra material y espiritual creada por hombres y mujeres para el servicio de la humanidad. Y eso hace que la política sea ciertamente un instrumento de servicio, de bien común, que no es exclusividad de los partidos políticos. Es una práctica esencialmente ciudadana. Y es el mensaje que envía la Cámara. Es tiempo de que el debate político electoral sea ciertamente una práctica ciudadana, un ejercicio de todos y de todas, y viniendo de un gremio tan conocido como la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, no dudamos que será bien apreciado por la opinión pública. Y les felicito y que todo salga bien.
Muchas gracias.
A nuestros oyentes que nos han seguido a través de la radio, les agradecemos y les invito para el próximo miércoles a esta misma hora, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.